Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Por favor, Señor, llévenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre su Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor. En nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Hablábamos sobre los significados de ese primer milagro de Jesús, que era cambiando vino a agua, viendo la aplicación historial con Israel, y dos aplicaciones espirituales para los que no conocen a Dios y los que conocen a Dios. Pero antes de seguir en ese capítulo, yo quiero mostrar a ustedes una comparación con ese milagro y también la aplicación doctrinal, que es un poco separado de los otros tres que pueden juntar para hacer una prédica como que tiene sentido, entonces lo hacía al lado. Okay. Vamos a Juan 2. Juan 2. Juan 2, versículo 11 dice: este principio de milagros hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ese versículo es importante porque, número uno, dice que esto fue el primer milagro que Jesús hizo durante su vida humana. ¿Okay? Esto fue la primera vez que él manifestó a otros su gloria. ¿Okay? Y este versículo rechaza muchos libros que existen hoy en día. ¿Ah? Por ejemplo, la otra Biblia que dice que Jesús hizo milagros cuando era un bebé, cuando era un adolescente, un niño, cosas así. Y otros libros que musulmanes usan, por ejemplo, el Evangelio de María. Eso dice que Jesús hizo algo cuando era niño. Hay un evangelio que existe por ahí que dice que Jesús cambió un ave de barro para ser un ave real cuando era joven. Todo eso es mentira porque la Biblia dice que los milagros de Jesús comenzaron aquí, en esta boda. Entonces hay una contradicción y por eso debemos rechazar esos libros. ¿Okay? Pero la cosa más importante aquí es que el primer milagro de Jesús, este aquí, era el primer milagro que Jesús hizo públicamente, ¿cierto? Mostrando, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Y había otra vez en la Biblia que alguien hizo milagros. Y esa persona hizo un primer milagro que era muy, muy similar a este. ¿Okay? Entonces, con una mano Juan 1 y la otra Éxodo 7. Juan 1 y Éxodo 7. Éxodo 7. Voy a darte el versículo, Milena. Hermana Milena, si puedes leer. Versículo 20.
Oh. Hermano, lo que pasa es que escuché un poquito entrecortado, entonces no alcanzo a entender bien los versículos que había dicho.
Okay. Juan 1 y Éxodo 7. ¿Puede verlo? Juan 1, Éxodo 7. Ah, sí, puede ser solamente versículo 20. En ese momento.
Sí, señor. Amén. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que estaban en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que estaban en el río se volvieron en sangre.
Amén. Entonces Moisés, en su primer milagro público, él convirtió agua a sangre. Jesús cambió agua a vino. Entonces hay una diferencia, pero son muy similares, muy, muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? En Juan 1, hermana María, si puede ser versículo 17, para ver la diferencia.
Juan capítulo 1, versículo 17.
Sí.
Amén. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron.
Amén. Entonces, Moisés nos dio la ley. Y sabemos que la ley es un ministerio de muerte, según 2 Corintios 3. ¿Okay? La ley solamente puede ponerlos en la sangre, en la muerte. Y es por eso, ¿okay? En Éxodo 7, hermana Ani, si puede ser el versículo 21 para ver la continuación ahí. ¿Qué pasa con la sangre?
Amén. Asimismo, los peces que estaban en el río murieron y el río se corrompió, que los egipcios no pudieron beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.
Amén. Entonces, la sangre mataba a peces, le corrompió y la gente no podía beber esta cosa que hizo Moisés. Okay. Si bebes sangre, si quieres saber, si lo bebes ahí y solamente bebes eso, tú vas a morir porque hay mucha basura en sangre. Sangre sí, lleva oxígeno y cosas así a sus células, pero también saca toda la basura de cada célula y lo lleva a otras partes de su cuerpo. Entonces, es un sistema, es como un tubo que tiene todo, imagina eso. Usted bebiendo agua del mismo tubo a donde dejaste cosas en el sanitario. Eso es su sangre. Okay. No es algo bueno para beber. Okay. Pero necesitamos agua, ¿no? Sabemos que agua es necesaria para que puedas tener vida. Pero Jesús, en diferencia de Moisés, Él es lleno de la gracia y de verdad, ¿cierto? Y Él cambió agua a vino. Vino tiene azúcar adentro, y azúcar es la cosa que su cuerpo usa para darte energía. Se llama glucosa. Okay. Entonces, vino puede darte vida. Vino es algo que puedes beber. No va a hacerte daño. Y aprendimos en la otra clase que vino también es tipología de gozo. Entonces Jesús no va a darte la muerte, va a darte gozo. Va a darte vida eterna, va a darte buenas cosas, ¿cierto? Según ese vino. ¿Okay? Bueno, yo solamente quería mostrar eso para que entiendas la diferencia entre Moisés y Jesucristo. Juan 2 otra vez, Juan 2. Y es importante saber eso porque hay muchas personas que quieren estar debajo de religión. Quieren quedar ahí, pero ese es un ministerio de la muerte porque Moisés, él comenzó, él dio la religión de Dios y eso era el resultado. Esa religión era solamente imágenes de la sustancia que es Cristo, y Cristo puede darte vida, por eso debes recibir a Jesucristo. ¿Okay? Él es el cumplimiento de la ley. Bueno, Juan 2, versículo 6. Ahora vamos a ver la aplicación doctrinal aquí. ¿Okay? Esto es un poco complicado, no voy a mentir, pero voy a tratar de explicarlo de una manera simple. ¿Okay? Juan 2, 6 dice, y estaban allí 6 tinajuelas de piedra. ¿Okay? Aprendimos ya que 6 es el número del hombre. Y estas tinajuelas significan el corazón del hombre. Ya aprendimos eso. ¿Ok? ¿No teniendo todo eso en su mente? Básicamente, 6 tinajuelas representa hombres, ¿cierto? Y eran vacías. ¿Y sabes qué? El hombre es vano, vacío, no tiene nada. Hombre en su mejor estado es vanidad, según Dios. ¿Okay? Vamos a hacer una conexión en una mano. Job 24. Y en la otra mano, segunda de Pedro 3. Okay. Lo que voy a mostrar a ustedes es algo para los hijos de Dios, es verdad. Okay. Job 24. Vea lo que Job dice aquí. Él dice: ¿por qué no son ocultos los tiempos al Todopoderoso? Oh, él es todopoderoso, él sabe todo. ¿Ah? Pues los que le conocen, cristianos, aparentemente conocemos a él, ¿no? ¿Ah? No ven sus días. Buena pregunta, Job. Okay. ¿Por qué hay muchos cristianos que no conocen los días de Dios? Okay. Vamos a ver uno que conoce esos días. Segunda de Pedro 3. Pedro es un cristiano y él conoce los días de Dios. ¿Qué dice él? Segunda de Pedro 3, 8. Él dice: más, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como mil años, y mil años son como un día. Entonces, aparentemente Pedro conoce esos días de Dios, y también Job, por eso pregunta, ¿por qué los cristianos no conocen esta cosa?
Eso es 3, 18.
Sí, segunda de Pedro 3, 8. 8. Sí. Y lo que aprendimos aquí, que un día para Dios es como mil años, porque Él es Dios, Él es más grande que el tiempo. ¿Ah? Y conectando eso, piensas en Génesis 1, ¿cierto? ¿Por qué Jesús tomó 6 días para reconstruir este universo? ¿Por qué Él lo hizo? La razón es que Él quería mostrar a nosotros algo. Porque la verdad es que Dios podía hacer todo en un instante, obviamente, Él es Dios. ¿Ah? Pero Él nos dio sus días en esa manera para mostrarnos algo. ¿Okay? Lo que tienes aquí, si tienes los días de Dios, ¿okay? Tú tienes aquí día 1, que es mil años, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y sabemos que el séptimo día Jesús hizo ¿qué? Descansó. No hizo nada. ¿Ok? En estos 6,000 años que tenemos aquí, porque cada uno es 1,000 años, esto representa la historia de humanidad. Piensa en los 6 tinajuelas. Cada uno es 1,000 años. ¿Sí ve? Cada tinajuela es 1,000 años. ¿Y qué pasa cuando el humano está controlando todo? ¿Okay? Durante la historia, el humano quiere hacer ¿qué? Yo quiero ser el capitán de mi salvación. Yo quiero ser el autor. Yo quiero hacerlo como yo quiero. ¿Y sabes qué? Para cada 1,000 años se quedaron vacíos. Sin vino. ¿Sí ve? La humanidad no puede salvar a sí mismo. ¿Okay? Como dicen en Burger King, hazlo como quieras. Eso es humanidad, ¿ok? Por eso le gustan ese dicho, ¿ok? Y el resultado es que vacía espiritualmente durante 6,000 años. Cada tinajuela es vacía, ¿ok? Y es muy triste. Siempre estamos buscando y tratando de hacer cosas para como dar gozo a Dios o algo así. Y nunca queremos hacer solamente lo que Dios dijo, que es cree mi hijo. Si quieres adorar a Dios y darle gozo, ¿por qué no haces lo que Dios dice? Mi cosa. ¿Okay? Pero cuando Jesús llega, ¿okay? En la segunda venida, como en esta boda, Jesús llegó en esta boda, ¿y qué hizo Él? Él llenaba esas tinajuelas con vino, ¿cierto? Y Él va a dar a los hombres 1,000 años de gozo aquí. ¿Okay? De gozo. Esto se llama el milenio. El milenio. Entonces, 6,000 años los hombres haciendo todo vacío. ¿Ok? 2,000 años eran gentiles. ¿Qué pasó? Se fracasaron. 2,000 años con los judíos, ¿qué pasó? Fracasaron. 2,000 años con la iglesia, ¿qué pasó? Fracasamos. Vamos a fracasar. Por eso no ves todo el mundo con Cristo, ¿no? Y la mayoría de personas que están en la iglesia no sirven a Dios. Y eso va a terminar con un rapto, ¿sí ven? ¿Okay? La humanidad siempre hace ¿qué? Nada. Vacía. Pero cuando Jesús llega, Él va a cambiar la historia de la humanidad. Por fin va a tener ese paraíso que quieren en la tierra. Por fin van a tener gozo. No van a tener problemas con agricultura y con comida y nada así. Con enfermedades, nada, cuando Jesús llega aquí. ¿Okay? Y Dios hizo esa promesa a Israel. Entonces, eso conecta con la aplicación historial. Voy a mostrarte eso. ¿Okay? Estamos en Juan 2. Deja su dedo ahí. ¿Okay? Y vamos a Oseas. Yo entiendo que eso es un poco complicado, pero me gusta. ¿Okay? Oseas 6. Ah, esto escribe bien, gloria a Dios. Oseas 6. Oseas es uno de los profetas menores. Después de Daniel. ¿Okay? Oseas 6. Y hermana Juliana, si puedes leer. Versículos 1 y 2. Que ella está buscando, vamos a dejarla encontrarlo. Es bueno aprender dónde están las cosas en la Biblia, ¿no?
Amén.
Queremos aprender esto nosotros mismos, no es el trabajo del maestro. No. Es usted y Dios. ¿Okay? Él quiere que conoce todo eso de su libro.
Okay.
O sea, 6, versículos 1 y 2.
Amén. Venid y tornémonos a Jehová, que Él arrebató. Y curarnos a, hirió y vendarnos a, darnos a vida después de los días, de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Amén. Si ves el versículo 2, Él dice, en el tercer día, cuando quien llega, Dios, Él va a básicamente curar todo, va a hacer todo bien. Nos regresa a Juan 2. Regresa a Juan 2. Muy raro. ¿Okay? Juan 2, versículo 1. Y al tercero día. ¿Sí ve eso? Y al tercero día. Hiciéronse unas bodas. ¿Sí ve? ¿Y quién estaba ahí? Jesús. ¿Okay? Tú puedes decir que Jesús llegó aquí en su primera venida. Y llegó en el cuarto día. Algo así. ¿Okay? Y él murió en Calvario, resucitó todo eso. Hay 2 días que los judíos no pueden hacer nada. ¿Okay? Por eso ya ves que la mayoría de los judíos están en otras partes del mundo. ¿Okay? Están intentando de regresar a Israel. Pero en el tercero día, día séptima, Jesús llega, ¿sí ve? Él llega y hace una boda. Si sabes un poco de Revelación, cuando Jesús regresa en su segunda venida, Él va a hacer una boda, ¿no? ¿Sí ve?
Sí.
Y sabes que Juan es un hijo de Dios. Él conoce a Dios y Él sabe todo esto. Voy a mostrarte algo. Juan 1. Vas a ver que hay 4 días antes de ese tercero día. Juan 1. Muy interesante, ¿ok? Versículo 19. Ok, yo ponía esto. Ok, el primer día tenemos aquí. Y ese es el testimonio de Juan. Entonces Juan está testificando en un día aquí, hablando. Ya aprendimos todo eso. Ok. 29. El siguiente día, ¿sí ve? Había un día antes, siguiente. Día segundo ahí. 35. El siguiente día, tercero día, ¿sí ve? 43.
Yo Ok. Primero dice Oseas 6:1 y el otro que dice fue
Juan 2:1. Ok.
Entonces el primer Juan que está enseñando ahora es el 29 y el 35, pero el primero que dice.
Ok, so, versículos 19, 29, 35 y 43 en Juan 1 muestran 4 días. Ok, 43, el día siguiente, ¿sí ves? Entonces tiene 4 días y después, ¿qué hace Juan? Él brinca el tercero día después de eso, al séptimo. ¿Y qué pasa? Una boda. ¿Sí ves? Entonces, esto muestra todo lo que está pasando en la historia de la humanidad. Este milagro. Eso es un milagro, ¿no? Oh, ¿por qué todo eso está ahí? Está ahí. ¿Okay? La Biblia no es un libro normal. Es sobrenatural. ¿Okay? Dios lo escribió. Y él es un editor muy bueno, lo mejor que hay. ¿Okay? Entonces, él pone cosas así ahí para que los que conocen a él y saben de sus días pueden ver esas cosas. ¿Okay? Bueno, Juan 2. Vamos a seguir ahora. Juan 2. Y creo que voy a leer para ser más rápido aquí. ¿Okay? Juan 2, versículo 12. La Biblia dice: después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces Juan muy rápidamente él habla sobre el tiempo de Jesucristo en Capernaum, pero él no habla tanto porque él tiene una meta en su evangelio. Él quiere mostrarte cosas para que crees en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué pasó en Capernaum?
Una pregunta. ¿Qué pasó aquí?
¿Ok? Vamos a ver, Mateo 4 en una mano y Lucas 4 en otra mano. Vamos a hacer algo que se llama armonizar los evangelios, conectados para ver que tiene toda la historia sobre Jesús. ¿Okay? Mateo 4 y Lucas 4. En Mateo 4, versículo 11 dice, creo que ponía la, perdón, 12, ponía el versículo incorrecto. Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? Ya leímos. Cana estaba en Galilea. Entonces eso es las bodas, ¿sí ven? ¿Ok? Siguiendo, 13. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Okay. Entonces estamos viendo una continuación ahí. Vamos a Lucas, vamos a conectar todo esto. Lucas 4. Lucas 4, 14. Okay. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea. Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Ok, pregunta, hermana, ¿por qué fama salió de Galilea? ¿Qué pasó en Galilea? Dime. Amén, ¿qué pasó en la boda? Amén, en el primer milagro, gracias, hermana Guillermo. ¿Sí ves? Todo eso conecta, ahora sabe por qué hay fama. Había personas ahí en esas bodas que dijeron: ¿tuviste eso que este Jesús de Nazaret hizo? Él cambió agua a vino. Estaba ahí hablando y hablando, y sabe que la gente le gusta hablar, ¿no? Y pasan esa noticia y todo eso. Y ya todos saben, la fama salió, ¿sí ve? Eso es conectando todo, armonizando los evangelios. ¿Ok? 15. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos. Okay. Y era glorificado de todos. ¿Sabes? Sí, Jesús hizo un milagro, pero más que todo quiere darnos su verdad. Él quiere darnos las palabras de Dios. Por eso está ahí enseñando. ¿Sí? Las palabras de Dios son más importantes que sus milagros. Y Él lo sabe. Por eso, cuando Él hace un milagro, Él explica por qué lo hace. Y vamos a ver eso con Juan. ¿Ok? 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Entonces, ya vimos que Jesús lee la Biblia, ¿sí ve? Y Él enseña la Biblia. Si los cristianos hicieron lo que Jesús hizo, ellos siempre dicen, ¿qué va a hacer Jesús? Ok, ya lo viste ahí. Y la mayoría no lo hacen, ¿no? Que dicen que son cristianos, no lo hacen para nada. ¿Ok?
This is John.
No, we're in Luke. Estamos en Lucas.
Okay.
Vamos aquí en Lucas 4. Llegando a... Pues ahora vamos a leer todo, pero estamos en ese momento en 16. Lucas 4, 16. ¿Ok? Entonces vea que Jesús estaba ahí, enseñando, leyendo la Biblia. ¿Ok? Diciendo la verdad con gracia. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 28. Lucas 4, 28. Para que lo veas. No puedo creer esto. No quiero escribir yo. 28. Entonces todas en la sinagoga fueron alegres por la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice ahí. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, o llenos de estas cosas. ¿Sabes? Cuando Jesús habla la verdad, la humanidad no le gusta, ¿sí ve? Porque es la verdad. ¿Y la verdad hace qué? Muestra que tú eres un pecador, que tiene problemas. Y Dios lo sabe. Vea que Dios era el primero que lo dijo. No fui yo, fue Dios. ¿Okay? Leyendo ahí. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿Sabe qué hacen la gente? Echan a Jesús cuando escuchan. No me gusta eso, no quiero escucharlo, lárgate. No me predicas, pues. Primero fue con mi maestro, ¿sí ve? Fue con él primero. Yo no soy mejor que él. ¿Okay? Y le levantaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y vea, 31. Y descendió a Capernaum. Ahora estamos en Capernaum, otra vez. ¿Qué pasó en Capernaum? ¿Qué? Siguiendo. Ciudad de Galilea, y allí los enseñaba en los sábados. Y estaba fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Entonces en Capernaum, cuando Jesús enseñó, la gente recibieron la palabra de Dios. Pero en Nazaret, no le gustaron la palabra de Dios. Le echaron fuera. ¿Okay? Y la razón de eso es porque un profeta que se llama Jesús dijo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Y eso es en el mismo contexto, para que sepa. Versículo 24. Jesús lo dijo antes de que ellos se enfurecieron. Dijo, vea, ningún profeta es aceptado en su tierra. Él fue criado en Nazaret. Y después de escuchando eso, le echaron. Creíble, ¿no? Es como Jesús está profetizando. Es un profeta. Okay. Bueno, regresando a Juan 2, ya sabemos lo que pasó en Capernaum. Okay, en Capernaum la gente recibieron la palabra de Dios, y por eso Jesús hizo Capernaum su lugar para enseñar, como su lugar principal durante su ministerio. Okay. No fue Nazaret. ¿Qué significa Capernaum? Muy interesante. ¿Qué significa esa palabra? Tenemos Caper. Caper significa pueblo. ¿Ok? Y tenemos Naum, Esto es una contracción de una palabra, de un nombre de un profeta menor en la Biblia que se llama Naum. ¿Sí ve? Y su nombre significa consolación o reposo. Entonces, el Hijo del Hombre no solamente quiere mostrar su gloria, como en versículo 11. Él quiere darte consolación y reposo si recibes a Él. Capernaum recibió a Cristo y ahora tienen consolación con las palabras que Él está diciendo. ¿Sí ve? Entonces, ¿recibiste el reposo de Dios? Ese reposo es Jesús. Él es el sábado. Jesús es el sábado encarnado. ¿Sí? ¿Tienes a Él? ¿Quieres su consolación? ¿Quieres reconocer el gozo de Dios? ¿Reconoce la verdad que Dios va a mostrarte que no tienes que preocuparse por la muerte, que tienes vida eterna, que vas a regresar aquí y todo eso? ¿Que vas a estar en esa boda en el milenio? ¿Vas a estar ahí si conoces a Él? Todo eso es prometido a alguien que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Okay? Y bueno, terminando, estamos en Juan 2. ¿Eh? Juan 2, vamos a seguir aquí. Sí, Juan 2. Y con eso terminamos con el periodo de consideración para los discípulos. Ya creen en Él, como leímos en versículo 11. ¿Sí? Ahora vamos a entrar la consideración de los judíos con Jesús. ¿Qué piensan los judíos sobre Jesús? Vamos a ver eso. ¿Okay? Bueno, hermana Annie.
Hola.
Sí. ¿Puedes leer versículos 13 hasta 17 para que podamos tener un poco de contexto aquí?
Del 2.
Sí, Juan 2, 13 a 17.
Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores sentados. Y echó un azote de cuerdas, e echóles a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, se derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me comió.
Amén. Y ahora llegamos al título de la prédica. Estamos viendo el celo de Jesucristo. Sí, Dios es celoso. Él no tiene envidia, hay una diferencia, Él tiene celos. Okay. Y Jesús muestra su celo aquí. Okay. Jesús animó sobre algo, estaba animado, estaba emocionado. Él quería hacer algo cuando vio algo que estaba incorrecto, ¿sí ve? Y Él actúa, especialmente en la casa de Dios, el templo de Dios. Okay. ¿Haces lo mismo, cristiano? ¿Tienes ánimo para las cosas de Dios? Okay. Bueno, vamos a ver. ¿Dios es celoso para qué? Vamos a ver. Versículo 13. Aquí podemos ver que Jesucristo tiene celo para obedecer su ley. Para obedecer la ley de Dios. ¿Ok? Sabemos eso porque cuando fue el tiempo, Él se fue a la Pascua, ¿sí? ¿Sí ve? Él es un hombre y ese fue a la Pascua. Y vamos a ver versículos sobre eso para ver que Jesús sabía las Escrituras. Jesús era tan celoso de la ley que cuando Él estaba en esa batalla con el diablo, Él siempre dijo, escrito está. Él no dijo, yo soy Dios, yo te demando que te vas. No, Él dijo, escrito está. ¿Sí? Él se humilló. Pasó como nosotros y mostró a nosotros el ejemplo de cómo debemos batallar con el diablo. ¿Cómo debemos atacarle? Esto es la espada del Espíritu Santo, ¿no?
Amén.
¿Sí ve? Y el verbo de Dios que podía decir, no, que te vas a... No, 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 él dijo, escrito está, para mostrarte que la Biblia sí funciona. ¿Okay? Bueno, vamos a ver Jesús obedeciendo la ley. Vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Dejando su dedo en Juan 2 porque vamos a regresar obviamente. Deuteronomio 16. Y versículo 16 dice... Tres veces cada un año parecerá todo varón, Jesús es un varón, ¿sí? ¿Okay? Tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, Él escogió Jerusalén. ¿Okay? En la solemnidad de los panes cenceños, eso es Pascua, ¿sí ve? Y en la solemnidad de las semanas, eso es Pentecostés. Y en la solemnidad de las cabañas. Eso es tabernáculos. ¿Okay? Vea que Jesús obedeció la ley y Él se fue a todas esas cosas. Estamos viéndolo ir a Jerusalén en versículo 13 para la Pascua. ¿Okay? ¿Qué más? En versículos 14 a 16. Porque no me gusta negro. Estábamos viendo a Jesucristo reaccionando de lo que él vio ahí en el templo. Él vio personas vendiendo bueyes y cosas así adentro del templo para recibir una ganancia. Y por eso, ¿qué hizo Dios? Dios llegó ahí y se levantó las mesas y destruyó todo. Y dijo que eso es incorrecto, mostrando su celo. Eso parece como Dios. La gente piensa que Dios es tan, Dios, Él es bonito y no hace nada. No, 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 Él actúa. Él no le gusta cuando gente no está obedeciendo su ley. Vea lo que Dios hace. Lárgate de mi casa, dice Jesús, haciendo todas esas cosas malucas. Eso es el Dios de la Biblia. ¿Okay? Él no es un bebé por ahí, alguien que puedes empujar y... No, 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 no. Él es Dios, ¿ok? Él es un hombre de guerra, ¿ok? Como dice en inglés, él no es un punk, ¿ok? Bueno, vamos a ver exactamente por qué Jesús hizo esto. Porque lo que voy a mostrar aquí es que lo que pasó era que los cambiadores abusaron una cosa que Dios utilizaba o daría a su pueblo para ganancia. ¿Okay? Eso es lo que hace la religión. Abusa las cosas de Dios, que son misericordias. Vamos a ver eso. Es una misericordia lo que Dios hizo para su pueblo, para que pudiera ganar plata. ¿Okay? Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Y vamos a ver versículos 24 a 27. Okay. Deuteronomio 14, versículo 24 dice: y si el camino fuere tan largo que tú no puedes llevarlos por él. Okay. Entonces, Dios sabe que Él quiere que su pueblo se va a Jerusalén para todos esos festivos, todas esas solemnidades. Y Él sabe que a veces ese viaje es muy largo. Ok, Galilea, la distancia de Galilea hasta Jerusalén es como 90 millas. Es una distancia grande para alguien que no tiene carro. Okay. Jesús lo entiende, o Dios lo entiende, Jehová. Okay. 24. Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, eso es Jerusalén y el templo, él tiene el nombre de Dios ahí, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, vamos a ver la misericordia aquí, venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que tu alma desea, por vacas y por ovejas y por vino y por sidra y por todas las cosas que tu alma te demandare. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y alegrarte haz tú y tu casa. ¿Okay? Entonces Dios dice, ok, yo sé que tú quieres ir al templo, y tú quieres sacrificar una oveja, ok, para sus pecados. Tú quieres hacer y cumplir lo que dije. Pero yo sé que es difícil. Entonces yo entiendo el corazón de usted. Lo que tú quieres hacer realmente. Yo entiendo el corazón de la cosa, de ese asunto. Yo no soy un religioso que va a decir, si no es su oveja, no funciona. No, no, no. Dios dice, ok, vende esa oveja, lleva la plata, ir a Jerusalén, compra una oveja ahí y usa ese. Y yo sé, por su corazón, que tú querías cumplir la ley. ¿Sí ve? Eso es Dios con su misericordia, porque Él entiende que a veces la distancia es mucho. ¿Ya? Y 27, y no desampararás al levita que habitare en tus villas, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces cuida al levita. Pero vea, esto fue lo que pasó. Entonces estamos viendo en Juan 2 que los cambiadores quieren vender ¿qué? Bueyes, ovejas, cosas así. Eso es según la ley de Dios. Pero estaban haciendo algo con eso. Estaba haciendo eso como trastornando la escritura, diciendo, ok, yo puedo ganar un poco aquí. ¿Cierto? Yo puedo ganar un poco extra platica. Entonces, sí, ellos vendieron su oveja, pero yo voy a decir que, sí, tú puedes comprar uno de mí, pero vas a pagar $50 extra, si quieres decirlo así, para que yo pueda ponerlo en mi bolsillo. Eso se llama cambiando la libertad espiritual que Dios da a alguien a ganancia. Eso es religión. Religión, religión, religión. ¿Ok? ¿Tú quieres que un sacerdote ora para su familia? Págale. Si tú preguntas a mí, ¿ok? Yo voy a orar gratis. Y sabes que mi oración va a funcionar mejor que un sacerdote porque yo conozco a Dios. Pero el mundo no sabe todo eso. ¿Ok? Ellos vean a personas abusándoles con la plata y piensan que eso es normal, eso es como debe ser. No, Dios odia eso, tanto que Él estaba ahí haciendo eso en el templo, destruyendo las mesas de los cambiadores. A Él no le gusta eso. ¿Ya? Entonces Jesús sabía que los cambiadores estaban robando a la gente. Y no le gustó eso para nada. Pues Dios no roba, eso se llama un pecado, ¿no? Eso es haciendo que mentira contra otros, robando. Son los mandamientos. ¿Ok? Entonces Jesús estaba celoso de hacer ¿qué? Oponer, ¿ok? Tradiciones religiosas. No, no, esto es un shock para muchos. Jesús odia la religión. Jesús no es un religioso. Si crees eso, no leíste la Biblia. ¿Okay? Él rechaza religión. Él quiere relación con usted, no religión. ¿Okay? Oponer tradición religiosa. Eso es el Jesús de la Biblia. ¿Okay? Yo entiendo que el Jesús de alguien como un mormón o un testigo de Jehová no hace nada, ¿me entiendes? Jesús de Islam. No, no, Jesús de la Biblia, él rechaza religión. Él no es parte con eso, no le gusta eso. ¿Okay? Porque religión hace eso. Cambia la ley de Dios. ¿Ok? De ser algo de ganancia. Ah, señora Luisa, ¿tiene pregunta? ¿Tú hiciste así?
Las personas dicen que es católico, evangélico, es un hombre.
Sí, estaba diciendo que los pentecostales católicos evangelistas, la mayoría de ellos están haciendo cosas por ganancia. Y sí, todos ellos están contra Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Su hija ahí, ella no hace eso. ¿Sí ve? Yo estoy aquí pidiendo plata. No. Recibí esto gratis por Dios y yo quiero darlo así en esa manera también. Esas personas, señora Luisa, que venden, ¿cómo se dice eso? No me acuerdo. Venden pañuelos, ¿cierto? Venden eso y dice que si tú tienes este pañuelo vas a sanarte. Todo eso lo compra para $1,000 y no funciona. Si todo eso es cambiando la Biblia para ganancia, eso es falso. Es el diablo. ¿Okay? Jesús, si él vio eso, va a quemar ese pañuelo ahí. O sea, ¿qué es esta cosa aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Okay? Y va a tumbar su mesa también. Bueno, siguiendo. Vamos a ver esto en acción otra vez. Vamos a Lucas 16. Yo quiero que entiendas que esto es verdad. ¿Okay? Lucas 16. El Dios de la Biblia no juega con esas cosas. Él no le gusta personas tomando ventaja de los simples. ¿Okay? Lucas 16. En ese capítulo Dios dio una parábola sobre un mayordomo que estaba robando a un hombre rico. Y ese mayordomo hizo algo para ponerle en los bienes con ese hombre rico. ¿Okay? Y después Jesús dice que a veces los niños del mundo saben más que los niños de Dios, los niños que son de la luz. Y es verdad. Porque a veces no entendemos que tenemos que vivir en este mundo. ¿Cierto? Hay algunos que quieren decir, yo voy a ser tan separado que yo nunca voy a ver a alguien que es perdido y nunca voy a predicarle. Entonces no estás obedeciendo a Dios. Es como, ¿tú viste a Jesús separándose en esa manera? ¿O él estaba ahí en el público predicando? ¿Cómo? Bueno, siguiendo, versículo 13, para ver el resultado de esto. Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si ves a alguien que dice que sirve a Dios y tiene mucha plata, como Joe Austin, o algunos predicadores de la palabra de fe ahí en Central y Sudamérica, no están sirviendo a Dios. ¿Okay? Están abusando la ley de Dios para ganancia. Y sí, eso es todo esos pentecostales, tristemente. ¿Ok? 14. Y oían también los fariseos, vea, los religiosos escuchando, ¿y qué pasó? Todas esas cosas, los cuales eran avaros. ¿Qué es avaricia? Avaros. Y burlaban de él, burlaron de Dios. Wow, ¿no? ¿Qué hacen los religiosos? Se burlan de Dios, sin saberlo a veces. Pero los que saben, los líderes que son arrogantes, que son avaros, ellos burlan de Dios mucho. Se llaman burladores. ¿Okay? Y la Biblia dice que debes matarlo con la Biblia para que los simples escuchan eso y reconocen. Porque un burlador entra una oreja y sale el otro. ¿Okay? Siguiendo. Y les dijo, vosotros sois, esto es Jesús hablando de ellos, vosotros, fariseos, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto aprecio delante de Dios es abominación. Uy. ¿Cierto? Dios está diciendo, esto es abominación en mis ojos. Yo sé lo que está pasando en su corazón. 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos hacen fuerza contra él. Empero más fácil cosa es pasar al cielo y la tierra que caer una tilde de la ley. Okay, entonces Jesús está diciendo, vea, los profetas terminan con Juan y cosas así, porque cuando Jesús llega la gracia está ahí. Y dice que, ¿sabes qué? Es más fácil que el universo es destruido que la palabra se va. Entonces, si no crees que hay una palabra perfecta, no crees lo que dice Dios. Dios dice que ningún tilde de su ley va a desaparecer. Es eterno. ¿Okay? 18. Now, esa es la cosa rara, porque esto parece como no debe estar aquí. Pero la misma conversación de Jesús. Cualquiera que despida a su mujer y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la despedida del marido, adúltera. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso a los fariseos? Es como, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver eso con el contexto? Acuerdo que Jesús sabe el corazón de alguien. Y vamos a ver que Él puede examinar muy bien lo que está pasando en estos fariseos. ¿Okay? Dejando su dedo en Lucas 16, vamos a Marcos 10, para que puedas ver lo que está pasando aquí. Marcos 10. Estamos conectando cosas aquí. Marcos 10 y versículo 2 dice, y llegándose los fariseos le preguntaron, preguntando a Jesús, ¿okay? ¿Es lícito al marido despedir? A Marcos 10, y vamos a leer versículos 2 hasta 4. ¿Okay? Yo tengo que comprar una pizarra diferente. Que Marcos 10, ya se acabó esto, 2 dice, y llegándose los fariseos le preguntaron, ¿es lícito al marido despedir a su mujer? Tentándole. Entonces Dios en su escritura está diciendo, vea, los fariseos quieren tentar a Jesús. Imagina eso, vamos a tentar a Dios. Pero sabes, la mayoría de humanos hacen eso. ¿Okay? Y los que ya no lo hacen, lo hicieron antes, cuando eran aprendidos, como yo. Siempre queremos tentar a Dios. Dios, si haces esto para mí, yo voy a hacer esto. No. Dios, ¿qué quieres que hago para que yo pueda hacerlo? Eso es la cosa correcta, ¿sí? 3. ¿Okay? Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces Jesús, tú eres un fariseo, tú sabes la ley, ¿qué dice Moisés? 4. Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Ok. Entonces, los fariseos saben que la ley dice que puedes tener un divorcio. Una carta, pero sabes, como los cambiadores. Eso es una misericordia de Dios, que te deja la oportunidad de hacer un divorcio si su matrimonio es tiene algunas cosas que son mal en eso. Ok. Pero los fariseos tomaron eso y lo tornaron así. Dicen, yo puedo ganar un poco de plata si yo vendo la carta. ¿Sí ven? ¿Ok? Y por eso Jesús dice en Lucas 16, volviendo ahí, Lucas 16, versículo 18, Él incluye eso ahí, cualquiera que despida a su mujer y se casa con otra adultera. ¿Por qué? Porque ellos estaban vendiendo divorcios para nada. Yo no me gusta como ella dijo esto hoy, entonces yo quiero un divorcio. Como para cosas que son estúpidas, para decirlo claramente. La verdad es que es como decir, yo no me gusta como ella se ve hoy, en la mañana, quiero divorciarla. Eso es lo que estaban haciendo ellos para plata. ¿Okay? Pero Jesús sube las reglas aquí en versículo 18, ¿cierto? Y Él dice que si hay una despedida, un divorcio, y casas con otro, es adulterio, ¿sí ve? Hay solamente una razón, y puedes leer eso en Mateo 19, creo. Jesús lo dice. ¿Cuál es la razón que un divorcio hoy en día puede pasar? ¿Okay? Entonces Jesús, sabiendo que ellos eran, ¿qué? Ávaros, como leímos. Él dijo eso, y solamente ellos van a saber que tiene que ver con el contexto, ¿sí ve? Porque Dios lee corazones. Él sabe, eso es el pecado de ustedes, vea. Avaricia. Robando a la gente. Por plata. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los cambiadores y fariseos de hoy en día? Pues ya hablamos de algunos. ¿Okay? Si quieren más fariseos, ejemplos, líderes de catolicismo, de mormonismo, de Islam, de cualquier religión que quiere. ¿Okay? Sí, incluye el Dalai Lama. Ok, tiene mucha plata, ¿no? Parece que no tiene mucha plata. Él es un dueño de un templo muy grande ahí en los Himalayas, en la montaña, ¿ok? No, no piensa que él, yo no tengo nada. No, 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 no. Tiene mucho, ¿ok? Bueno, siguiendo, versículo 16, regresando a Juan 2. Juan 2. Voy a seguir el contexto. Y en 17, lo que hermana Annie leyó ahí, ¿ok? Dijo que había un cumplimiento de una escritura, ¿ok? Y no vamos a leerlo, pero voy a darte el versículo. Es en Salmo 69, versículo 9. Ese cumplimiento de ese versículo aquí en la vida de Jesús. Entonces Jesucristo, ¿ok? Jesucristo tenía un celo para cumplir las profecías mesiánicas, porque él es el Mesías.
Salmo 69, ¿qué hermano?
Versículo 9.
Gracias.
¿Ok? Cumplir profecía, esto no escribe bien, mesiánica. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, entonces él va a cumplir su profecía. Y no vamos a leer eso, creo que eso es muy obvio. ¿Okay? El basado de la prédica es ese versículo, ¿no? El celo de tu casa me comió. ¿Sí, eh? ¿Okay? Siguiendo. Versículo 18. Juan 2, 18. Hermana Milena, si puedes leer eso, por favor. Juan 2. Juan 2.
Juan 2. Amén.
Amén.
Y los judíos respondieron. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras siendo así que tú haces estas cosas?
Amén. Entonces vea, estamos hablando de la reacción de los judíos, ¿cierto? Cuando están considerando a Jesús. Ven a Jesús obedeciendo la ley. Ven a Jesús oponiendo tradiciones religiosas y cumpliendo profecía. Ya saben que Él hizo un milagro, ¿cierto? ¿Y qué dicen? Yo quiero otro milagro. ¿Ah? ¿Ok? ¿Cómo así? Es muy increíble. ¿Sabes qué? Hay personas en este hoy en día que no importa si muestras a alguien resucitando de los muertos, no van a creer lo que dice Dios. Para nada. Siempre dicen, no es suficiente, quiero más, muéstrame algo. Y si muestras algo, no quieren, buscan otra cosa. ¿Sabes por qué? Quieren justificar su pecado. No queremos ser como esas personas. Ejemplo, ateos. ¿Okay? Hay ateos que dicen, y yo hablaba con algunos que dicen, ¿sabes qué? Si era la verdad que Jesucristo resucitó de los muertos, eso no muestra que Él es Dios. Puede ser que era una cosa científica que no entendemos en este día. Algo, pero no es Dios. Él no es Dios para nada. ¿Ah? Un ateo es como estos judíos aquí. ¿Cómo así? Tú sabes exactamente por qué Él hace todo eso y tú dices, yo quiero otro milagro para mostrar por qué tú tienes la autoridad de hacer esto. ¿Ah? ¿Okay? Terrible. Siguiendo. Juan 2. Juan 2. Hermana María, si puedes leer versículos 19 y 20 y hermana Juliana 21 y 22.
Amén. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en tres días yo lo levantaré.
Y vinieron
luego los judíos. En 46 años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás.
Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, Cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho.
Amén. Entonces vea, Jesús hablando con los judíos, con religiosos, personas que deben saber la Santa Biblia porque ellos tienen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tienen todo eso. Leyeron Job y saben que Job tenía confianza en una resurrección. Saben todo eso. Y vea su interpretación en versículo 20. Es como Simón, okay. Vas a ser Pedro, y encima de esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no se prevalecerá. ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, no, es Pedro! No, está refiriendo a Jesús, él es la roca. Pedro es una piedra. Cefas, Pedro es una piedrita ahí, una piedra y ya, no es la roca. Ok, Jesús, destruir este templo, y en tres días lo levantará. ¿Por qué estás hablando del edificio? ¿Cómo así? Esto fue edificado 46 años. ¿Qué pasa ahí? No están entendiendo para nada lo que pasa ahí. Entonces no me importa si tú sabes toda la Biblia, tienes todo memorizado. Si no conoces a Dios, no entiendes nada. O la cosa que debes entender, porque hay solamente una cosa que vas a recibir a Dios. Eres pecador, necesitas a mi Hijo. Si no recibiste a Jesús, no vas a entender nada. Este libro es espiritual, requiere el Espíritu Santo para entenderlo. ¿Okay? Si no conoces a Dios, sus ojos van a estar aquí en la tierra, como estas personas, mirando lo terrenal, lo que está a su alrededor, lo que pueden ver. ¿Okay? En este caso, el Templo de Jerusalén. ¿Okay? Con los que no conocen a Dios, algunos miran a Mahoma, un hombre. ¿Sí ven? Para su religión, miran ese templo ahí en Medina. ¿Okay? Buda tiene sus huesos ahí en un lugar en India, y gente se van por allá para mirarle, su confianza es en él. ¿Okay? Y Pedro tiene un basílica ahí en el Vaticano. ¿Okay? Bueno, no daron cuenta que Jesús estaba hablando de su cuerpo. ¿Okay? Y vamos a reconocer la misma cosa en Juan 6. ¿Ok? Porque Juan 6, Jesús va a decir que él es el pan de vida y todos van a pensar que tiene que comer un pan o comer su cuerpo o algo así. Y no entienden nada. Y él lo dice, no, yo estoy hablando de viviendo espiritualmente por mis palabras y no entienden. Porque no quieren recibir las cosas de Dios. ¿Ok? El propósito del físico es ¿para qué? Para representar lo espiritual. ¿Ok? Y bueno, yo tengo aquí, habla sobre religiosos y eso pasando, pero hay muchos ejemplos que ya daría. Bueno, entonces aquí, con esos versículos, podemos ver el celo de Jesús en haciendo ¿qué? La cosa más importante para Jesús es mostrando que Él es su Salvador. Jesús quería que reconoces que Él es el Salvador y Él quiere ser su Salvador. ¿Sí ven? Jesús siempre apuntaba la conversación a Él. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Okay? El propósito de la vida es considerar a Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque eso determina su destino. Eso determina su eternidad. ¿Vas a recibirle o no? ¿Ya? Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Ok? Y hay muchos religiosos que conocen eso, pero ¿sabes qué? Lo evitan, como esos judíos. No quieren mirar lo que está enfrente de ellos. Él dice que yo soy. Ellos dicen, ok, voy a recibirle por alguien, otro mediador. Él es el único solo mediador que existe. ¿Por qué? Porque quieren evitar la verdad. Porque cuando miras a Jesús, ¿ok? Tú ves que tú no eres tan bueno como Jesús. Y lo necesitas. Y eso te afecta por su orgullo, por su soberbia. Yo lo sé. Había meses para mí aceptar la verdad que yo era basura. ¿Okay? Tenía que arrepentir de mi pensamiento sobre mí. ¿Y hacer qué? Mirar al Hijo Jesucristo y aceptarle como mi Salvador, recibir lo que Él hizo para mí en Calvario. ¿Okay? Jesús dice, yo soy la puerta, vamos a ver eso. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Él dice, yo soy la puerta. Y eso es lo que pasa con los religiosos. Vamos a hablar de este lado de la puerta aquí. Vamos a hablar de este, ¿ok? Vamos a hablar encima de la puerta, ¿ok? Si la puerta es en 3D, vamos a hablar de lo que está enfrente de la puerta. Vamos a hablar de lo que está detrás de la puerta. Pero sabes que nunca voy a abrir la puerta y entrarlo. Ejemplo, testigos de Jehová, tú vas a regresar a la tierra perfecta y todo eso. ¿Eso es qué? Detrás de la puerta. Pero nunca quieren entrar a la puerta porque ellos rechazan la puerta y dicen que la puerta, Jesús, no es Dios. ¿Sí ve? ¿Ok? Eso pasa cuando estás evangelizando. La gente quiere cambiar el tema. Quieren decir, tú predicas Jesucristo y dicen, ¿cuál denominación eres? Estás cambiando, ¿sí ve? Cambiando la conversación. Tú dices, ¿qué me importa eso? Yo soy cristiano, necesitas a Jesús. No, eso me importa, yo quiero hablar de eso. ¿Por qué no quieres hablar de Cristo? Oh, porque tú no quieres reconocer que necesitas a Cristo, ¿cierto? ¿Ok? Y la gente que no conocen a Dios no reconocen esto, lo hacen naturalmente. Porque ellos saben aquí que no tienen a Dios. Buscan razones, ¿ok? Y por eso debemos ser como Jesucristo, cristiano, ¿ok? Debe ser como Él y siempre trata de apuntar la conversación a Cristo otra vez cuando estás evangelizando, como Cristo, ¿ok? Entonces, ¿tiene ese mismo celo de Jesús en su vida, cristiano? Lo tiene. ¿Quieres obedecer la ley? Estás oponiendo tradiciones religiosas, ¿ok? Tú quieres cumplir las profecías que están escritas para ti. Eso es los libros de Pablo. ¿Estás haciendo eso? ¿Okay? ¿Estás mostrando a Jesús como el Salvador? ¿Okay? Esa es la pregunta para usted. Bueno, vamos ahora y pregunta después. ¿Okay? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando su celo aquí. Damos gracias, Señor, por usted tomando acción. Okay. Tratando de ayudar a nosotros y mostrarnos la verdad sobre ti, sobre su escritura y cómo eres, Señor. Y Señor, por favor, ayúdanos para ser más como usted en nuestro camino, en nuestra vida, en el trabajo, a donde sea. Okay. Tratamos de ser más como tú. Eso es lo que queremos. Y te damos gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.